Saludos cordiales. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo un programa más en este espacio Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos llevarles los contenidos más interesantes para que puedan pues llenar su mochila de conocimientos o su alma de sensaciones y de vivencias que les puedan dar pues ese valor añadido, esa diferencia para aplicarla en múltiples opciones que puedan encontrar en la vida, siempre con la mejor intención. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un espacio de radio que va a durar unos 25 minutos y en el que hoy me encuentro con una persona querida desde hace ya muchos años. Él es un coach de mucho éxito y prestigio. Se llama Ramón Martínez Martínez y además de médico es, como digo, coach y coordinador en España de unos cursos que han sido también muy conocidos, tal vez no como en otros países, pero sí tienen cierta notoriedad, que se llaman Insight. Y lo traemos aquí, aparte de por tener un rato ameno de conversación con él, para que nos hable de un libro que ha publicado, que se llama Enamórate de ti otra vez. Y para que nos diga qué tal es el libro y qué contenido tiene, qué pueden esperar las personas de él. En fin, vamos a ir hablando un poco de este libro y de Ramón y de sus actividades. Y lo primero que hago es saludarlo. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Antonio. Pues muy bien, disfrutando de esta mañana de primavera pseudo-verano, mientras que comparto contigo unos minutos antes de tomarme el café.
Muy bien. Pues, si quieres, cuéntanos qué te inspiró o qué te llevó a hacer este libro que está a la venta ya, ¿no? Está en Amazon, está en distintos sitios, ¿no?
Sí, está en Amazon, fundamentalmente en Amazon.es, aunque si tus oyentes de fuera de España quisieran adquirirlo, hay un link directo que es leer.la/enamórate. Y respondiendo a tu pregunta de cuál fue la causa y el origen de desarrollar el libro, como todo es circunstancial y es, como decimos, nada casual, pero sí muy causal. Me explico, yo llevo 27 años en el trabajo del desarrollo de las personas, tanto personal como profesional, a través del coaching, a través de formación directiva, a través de cursos de inteligencia emocional, como has comentado. Y siempre me habían dicho, ¿por qué no haces, escribes un libro? Y yo tenía una creencia limitante acerca de eso, es decir, bueno, es que enfrentarse a un libro no es lo mío. Lo mío es estar enfrente al grupo y trabajar con las personas. Y así he estado pues durante muchos años acumulando conocimiento y experiencias y dejándolos para mí y trayéndolo a los cursos presenciales. Cuando ocurrió esta pandemia y nos confinaron y se acabaron los cursos presenciales, bueno, yo me dediqué a hacer meditaciones semanales, diarias, mejor dicho, meditaciones diarias para apoyar a la comunidad de Insight para mantener el equilibrio emocional. Y bueno, parece ser que gustó lo suficiente como para que me dijeran, oye, ¿por qué no haces algo que podamos estar trabajando contigo a través de las ondas? Y bueno, vale. Y desarrollé el taller Enamórate de ti otra vez. Y llevo ya 10 grupos trabajándolo y en el mismo grupo me dijeron, bueno, ¿y por qué eso no trasladas a un libro para que podamos tener como guía de trabajo en casa? Y eso fue la razón por la cual escribí el Enamórate de ti otra vez, que es un libro taller que para mí responde a superar esa limitación de la escritura. Ya está vencida la creencia, con lo cual entiendo que empezaré un segundo libro y también fue responder a una necesidad de tener un apoyo escrito. Entonces, Enamórate de ti otra vez es, como te decía, un libro taller que tiene un propósito y es que en 28 días podamos rescatar, reflotar o aumentar nuestra autoestima. Y el título, Enamórate de ti otra vez, tiene un poco la metáfora de nuestra relación con otras personas cuando nos enamoramos. Es decir, cuando tú conoces a alguien y te gusta, ese alguien, pues sobre todo esas características o cualidades o los atributos o la personalidad en general, nuestro enfoque es fundamentalmente lo que nos gusta. Así que este enfoque en lo que nos gusta nos genera admiración sobre esa persona y esa admiración nos lleva al enamoramiento. Porque no existe amor si no hay admiración. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando conocemos a la persona en un tiempo, vemos sus sombras y sus luces. Ahora, si no sé gestionar esa visión de las sombras, lo habitual es que empecemos a juzgar, si no acepto al ser humano tal cual es. Entonces, cuando empiezo a juzgar, cada vez que emito un juicio sobre una persona, le estoy retirando algo de la amorosidad. Si este juicio, este juzgarles, es crónico, a lo largo del tiempo acabamos perdiendo la admiración, desenamorándonos y separándonos. Un poquito lo que tiene que ver con nosotros. En un momento dado, ya sea consciente o inconscientemente, hemos tenido una relación plena con nosotros, de autoestima, de confianza, de sentirnos valiosos e importantes. Pero a lo largo de la vida, por las experiencias, por los mensajes o las creencias que hemos creado, empezamos a sustituir esa admiración, ese amor por nosotros, por el juicio. No puedo, no soy capaz, no merezco, esto no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cada vez que yo retiro de esa copa de amorosidad el amor y lo incorporo en juicio, a lo largo del tiempo acabamos sintiéndonos menos merecedores, menos valiosos y por ende con menor autoestima. Entonces, este taller, el libro taller de 28 días, de lo que se trata es que redireccionemos de nuevo el foco de atención y empecemos a enfocarnos en nuestras cualidades, en nuestros logros, en nuestras habilidades, para de nuevo reconocer lo valioso que somos seres humanos únicos, diferentes, valiosos y merecedores. Así que a lo largo de ese trabajo, ese cambio de hábito nos permite hacer un clic dentro de nosotros y relacionarnos de otro lugar de mayor valor.
Sí, porque
Pues,
te iba a comentar que el tal vi un vídeo que me enviaste presentando el libro
sí.
y efectivamente es lo que acabas de decir, ¿no? Es un libro taller, ¿no? En el que hay visualizaciones, ejercicios, material para que el lector lo trabaje, ¿no? No tenga una actitud pasiva de leer un texto y ir asimilando algunas cosas, sino que se involucre, ¿no?
Exactamente, porque el peligro de la lectura exclusivamente es que es un proceso reflexivo, área mental, intelectual, que comprendes, aceptas o no, estás de acuerdo o no con lo que el libro te propone. Pero habitualmente no se traslada a la vivencia. Entonces, este libro, taller, se divide en cuatro partes y de hecho yo digo que cada parte se trabaja una semana. Porque va a funcionar como el calabobos, esa fina lluvia que no te enteras, pero al final queda absolutamente empapado. Ese es el efecto de este libro. Entonces, cada parte de lo que consiste tiene distintas actividades. Una tiene que ver con la intelectualidad, los conceptos, la información teórica. Otra tiene que ver con los ejercicios de reflexión contigo mismo sobre los temas a tratar. Luego tiene que ver con las visualizaciones. Y las visualizaciones o meditaciones guiadas lo que busca es redefinir creencias para cambiarlas y empezar a sentir y actuar de manera diferente a lo que hacía con las creencias pasadas limitantes. Y también unas tareas de una semana a otra para impregnar, implementar lo vivido a lo largo de la semana. De esa manera, de forma acumulativa, vamos creando la experiencia de una redirección, y no solamente psicológica, en atender o tener un foco de atención en lo que tú eres realmente, sino también anatómica, es decir, a nivel neuronal, y empezar a cambiar el circuito creado con creencias limitantes y crear uno nuevo con creencias expansivas que nos permita actuar en la vida y responder la vida. No desde la reacción limitante, sino desde la respuesta expansiva de quién soy verdaderamente, más allá de los juicios de valor.
Y tiene una visión, digamos, psicológica o analítica de comportamiento y de personalidad, o incluye también perspectivas espirituales?
Bueno, como tú bien sabes, y creemos, el ser humano de una manera holística tiene distintos niveles. El nivel espiritual, la autoestima, no tiene mucho sentido porque la propia espiritualidad tiene un alto contenido de seguridad y de confianza y de valores. Ahora, lo que nos conecta con lo terrenal, con el día a día, es básica nuestra relación con nosotros mismos, de seguridad y confianza para enfrentarnos a la vida e ir a por lo que queremos. Entonces entendemos desde este lugar, entendemos que el ser humano, bueno, la autoestima como tal es una actitud aprendida, así que cuando nacemos no venimos con ningún tipo de autoestima. La autoestima es el valor del concepto que tengo de mí mismo, ¿sí? Entonces, en mi forma de aprender la autoestima es a través de las relaciones con mis padres, experiencias con las personas que están cercanas a mí. Y todo esto que me está llegando mensaje continuamente, en un momento dado yo tomo decisiones en relación a mí, con respecto al mundo. Por ejemplo, imagínate que yo recibo mil veces esa frase de niño, quítate de encima, que eres muy pesado, por ejemplo. Entonces, eso no tiene valor en sí mismo, pero yo que soy un bebé o un niño, que soy una esponja que recibe, puedo tomar una decisión y decidir que yo soy muy pesado, mejor no canso a los demás. Y de pronto esa decisión empieza a generar unos pensamientos, esos pensamientos repetidos van a generar esas creencias, y esos paradigmas nos llevan a sentir emociones y sentimientos que por ende nos va a llevar a actuar. Y los resultados que tenemos en la vida, y ya diría que todos los resultados que tenemos en la vida, solamente tienen un sentido, y es justificar las creencias que tengo acerca de mí, ¿sí? Entonces, desde ese lugar psicológico tenemos dos trabajos. Uno, redefinir creencias para que se cambien las emociones, sentimientos y, por ende, mis comportamientos, y asimismo tener resultados diferentes, sino que también trabajamos sobre las acciones para que al cambiar mi forma de estar, mi forma de actuar, también de manera retroactiva cambie la creencia. La idea es hacer un trabajo profundo de contemplar desde un lugar de juicio, de valor sobre mí, a reconocerme otra dimensión. Porque una de las cosas que más perjudica a los seres humanos es compararnos con otros. Si nos comparamos con alguien que nos ponemos por encima nuestra, siempre perdemos porque acabamos juzgándonos y menospreciándonos. Porque normalmente los ejemplos que ponemos son muy, muy lejanos a nosotros. Pero si nos comparamos con gente que tiene menos o es menos, sigue siendo también negativo para nosotros, porque estamos evaluándonos con referencias menores de nuestro propio valor, con lo cual no nos desarrollamos y nos acomodamos como estamos. Así que la única comparativa es conmigo mismo. ¿Quién soy? ¿Quién fui ayer? ¿Quién soy hoy? ¿Y dónde quiero llegar? Esa es la expectativa de comparativa. Ahora, desde el punto de vista del ser humano, conceptualmente el ser humano es un ser único. No hay comparativa. Son parecidos, pero no hay ningún igual. Así que si somos seres humanos únicos, ya es una tontería compararnos. Y además no solamente somos únicos, que somos diferentes. Tenemos una dimensión o distinta a cada uno. Vivimos nuestra vida dependiendo de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestras experiencias, que son muchas veces totalmente distintas al de enfrente. Entonces, tratar de compararnos con ellos es buscar nuestra validación en referencias externas. Es como vivir en base a los objetivos de otros. Es como perseguir sueños que otros nos han vendido y hemos comprado. Entonces, este trabajo de autenticidad y de reconocimiento te permite enfocarte en la búsqueda de qué quieres, pero no de un lugar de deseo, sino un lugar de coherencia con quien tú eres y tus valores.
Y de hecho, en la actualidad existe mucho ese valor emulativo al que tú te refieres, ¿no? Propiciado por las redes sociales y por todos los sistemas de comunicación modernos actuales, ¿no? Bueno, ya llevan un tiempo, pero que como que hay una especie de dependencia de la respuesta más o menos inmediata que hay ante un comentario, ante una foto, ante un vídeo que una persona coloca en estos sistemas, ¿no?
Sí, mira, el ser humano va aprendiendo a través de la observación y el reflejo social que incorporamos dentro de nosotros y, como decía, tomamos decisiones. Ahora, es un motor de mejora. Si yo emulo o pongo ejemplos de quiénes son los a quien yo me quisiera parecer, pero no desde el lugar del juicio, sino como una referencia. Ahora, ¿qué ocurre? Como tú dices ahora mismo, existen unas referencias que no siempre son ciertas o verdades. Es decir, como tú dices, en las redes cada uno pone la imagen que quiere poner. Y normalmente cuando yo veo las fotos de las personas que se ponen en las redes, son maravillosos, son ricos, son felices, son jóvenes, todo lo tienen. ¿Sí? Entonces, no siempre, y yo me atrevería a decir que casi nunca, es un reflejo de la verdad. Es un marketing, es una posición, es un entrenamiento, es un empleo, es un trabajo. Así que, de pronto, no siempre lo que ves es lo que está ocurriendo. Ahora, hay muchas personas que lo tienen como referencia y buscan parecerse a ello. Y como no lo pueden conseguir, porque no es así las cosas, generan frustración. Y vivir en la búsqueda de copiar comportamientos y terminar frustrándote, pues es un tema con un coste muy caro, ¿no? En términos de desarrollo. Así que, de alguna manera, reformulando lo que acabas de decir, es sí, o sea, disfruta de las redes, tenlas como referencias, pero nunca trates de ser la otra persona, porque nunca lo vas a conseguir, y lo único que vas a tratar es lo único que vas a conseguir va a ser frustración. Y además, tú fíjate que cuando nos comparamos, estamos asumiendo que conocemos a la persona. Uh-huh. Y realmente no conocemos ni un 10% de la persona que tienes enfrente, que a lo mejor te presenta una dimensión o una lista exitosa, pero el resto de su vida es un puro desastre. Entonces, juzgarte en esa comparación, asumiendo que conoces a la persona cuando realmente no la conoces, de hecho es muy arriesgado. Porque el riesgo, repito, es que te juzgues, te minimices y sientas menos valor o confianza en ti.
Bien, totalmente de acuerdo. ¿Qué respuesta está habiendo ante el libro y ante los talleres que están del que provenían, que tú impartías?
Sí, los talleres, como son vía online, pero son presenciales, yo trato de profundizar, ya no solamente es teorizar, sino que hacer coaching a las personas que están en el grupo y van compartiendo. Entonces, normalmente hago grupos pequeños, hago el grupo de entre 15 y 20, no más de 20, porque si no, no puedo ejercer el trabajo con profundidad. Y ahora mismo, como te decía, estoy en el 10º grupo. Y muy bien, no solamente a nivel de España, sino, y eso gracias a las ondas, a nivel internacional. O sea, todo lo de habla hispana se están apuntando, desde Miami, pues Argentina, Chile, en fin, todos los países latinoamericanos. Porque yo el inglés no lo domino, con lo cual ni me atrevo. Y en relación al libro, como se lanzó hace 15 días, yo sé muy bien cómo funciona. Pero según me han dicho la empresa que yo contraté para que me lo posicionara, dice que está funcionando muy bien. Entonces, no tengo criterio para definirlo. Lo que sí sé es que yo no tengo ningún tipo de objetivo con el libro. El libro fue la respuesta a una necesidad y la respuesta a una acción. Con lo cual, estoy totalmente desapegado al resultado. Yo siempre digo que lo he hecho y hasta donde lleguemos. Y hasta donde lleguemos, mientras que haya demanda y la gente quiera tenerlo como manual de trabajo, pues seguirá estando ahí. No sabría decirte cifras, porque además no sé ni cómo ellos evalúan, porque todo esto lo hace Amazon, que es el espejo más universal, ¿no? Porque en principio iba a poner una editorial en librerías, pero estaba como muy limitado a esa librería. En cambio, en Amazon, pues bueno, es un escaparate para todo el mundo. Lo que sí sé es que la opinión que tienen las personas que escriben son muy favorables desde el punto de vista novedoso, porque las meditaciones guiadas son con mi voz, con lo cual hay un nexo de otra plataforma de internet para poder no solo leer, sino cerrar tus ojos y poder escuchar la meditación que yo he creado. Y el hecho de ser un taller también es novedoso, porque no es que tú te comas el libro en 3 días, sino que lo vayas digiriendo en 28. Es decir, que es como tú has dicho, un libro taller.
Qué bien. Pues suena muy prometedor, y además nada más que el concepto ya de enamorarse de uno mismo otra vez, me parece muy necesario, porque estamos viviendo una época de mucha depresión y de estados de conciencia bastante bajos en una gran parte de la población, en parte motivado por la pandemia y en parte, bueno, por el estilo de vida y la forma que tenemos de relacionarnos, ¿no? Ayer leía que el 19,2% de la gente en Estados Unidos está deprimida. Cifras de España no tengo, ¿no? Pero de Estados Unidos parece un porcentaje muy alto, casi un quinto de la población, ¿no?
Sí, fíjate, hoy precisamente la noticia en España hablaban sobre la salud mental y la salud emocional, que es una de las dimensiones de la salud, ¿no? Y se decía que había habido un gran deterioro de la salud mental y emocional por la pandemia. Ahora, tú tienes toda la razón. Cuando decimos enamórate de ti otra vez, implica que estuviste enamorado una vez. Así que simplemente que me he perdido de conectarme conmigo y ahora voy a volver a él. Y en la pandemia lo que nos ha ocurrido es que nos ha obligado a hacer un cambio radical en todos los parámetros o en la mayoría de los parámetros que definen calidad de vida. O sea, el ser humano se adapta a todo, pero en este caso concreto ha sido radical. En muy corto tiempo, de pronto nos ha hecho cambiar lo que son las relaciones sociales. Así que en vez de ver a la gente y abrazarla, lo vemos en pantalla. Hemos cambiado también la forma de trabajar, de estar presencial en la oficina, ir allí todos los días, tomarte cafelito, estar en casa. Ha cambiado el tema también económico, porque de pronto los ERTES ha sido masivo, la gente ha perdido mucha capacidad de compra, y aparte de que no había posibilidades, incluso las relaciones, cuando tú vas a trabajar 6 o 7 horas, llegas a casa y estás las horas que estás en casa, pero es que ahora estás las 24 horas, con lo cual tu relación con tu pareja y con tus hijos es continua, no hay descanso, con lo cual hemos tenido que cambiar también nuestro modelo de relacionarnos. Y todo este cambio, incluso la salud, hemos tenido bombardeo de noticias de enfermos, de muertos, tenemos siempre conocidos y cercanos que han padecido la enfermedad. Es decir, que esta adaptación tan rápida nos ha dejado agotados. Y no solamente nos ha dejado agotados, sino que nos ha generado una gran interrogante. Hoy en día ya no sabes si es miércoles, si es jueves, si es sábado. La gente ya no hace proyectos a largo plazo porque no sabe, con lo cual los proyectos se quedan en el corto plazo. Objetivos muy cortoplacistas que generan menos motivación. Y todo esto redunda, como tú bien dices, en mi relación conmigo, en la confianza que tengo en mí y en la vida. Y cierro o estrecho muchísimo el círculo de mis posibilidades. Y eso, esa pandemia, ese cansancio, mejor dicho, ese agotamiento pandémico acaba trayendo una depresión, ansiedad, desmoralización, desmotivación, un nivel de energía vital bajo, porque estamos como en congelador, como en stand-by, como en paréntesis, a esperar que todo vuelva a la normalidad. Y son 2 años que hemos perdido, y que como cualquier persona que lleva 2 años, utilizando esta metáfora de 2 años postrado en la cama sin hacer nada, volver a comenzar a moverse y con los músculos atrofiados cuesta mucho trabajo. ¿Qué es lo que está pasando ahora cuando empezamos a reactivarnos? Salimos al mercado y sentimos que tenemos bastante menos energía de lo que tuvimos hace 2 años. Y es básicamente que necesitamos volver a poner en marcha toda la maquinaria psicológica, emocional y también física, en pro de nuestros objetivos.
Muy bien, pues vamos a terminar ya con la entrevista que te hemos planteado y que tú has accedido gentilmente a darnos y aclarar pues todas estas cuestiones que son tan interesantes y tan orientadoras de cara pues no solo a la pandemia sino a la situación personal del ser humano en la actualidad y que en parte pues vienen aclaradas en tu libro, que ya hemos dicho que se vende en Amazon fundamentalmente y que ahí lo pueden pedir nuestros oyentes, las personas que lo quieran. Y también se pueden poner en contacto con Ramón Martínez de otras maneras, ¿no, Ramón? ¿Cómo pueden localizarte?
Sí, en Instagram tengo, es @ con Ramón Martínez, mi página de Facebook también es con Ramón Martínez, y lo que es el correo electrónico del taller es info@enamoratedetiotravez.com. Y a través de esas tres líneas podemos ponernos en contacto, no solamente por el libro, por el taller, por el coaching, o ya me pongo a disposición de tus oyentes para responder cualquier inquietud o ganas que pueda transmitir o que podamos hablar.
Perfecto, pues dicho está, muchas gracias por brindarte. Y Ramón,
muchísimas gracias, Antonio, también por invitarme y disfrutar contigo de esta pequeña charla. Y ojalá, y ese es el deseo, que haya servido para reflexionar a tus oyentes.
Pues seguro que sí, estoy convencido que sí. Te envío un abrazo, Ramón, y espero que tengas muchos éxitos en tu labor.
Muchísimas gracias, Antonio. Igualmente para ti ese deseo y también el compromiso de que cuando vuelva a Granada estaré llamándote para tomarnos algo juntos.
Perfecto, pues eso lo esperaré con muchas ganas. Hasta pronto, Ramón, un abrazo.
Un abrazo enorme, Antonio, gracias.